Primera parte de la sesión 99. Vamos a hablar aquí sobre el balance de la frustración y la ira. Empecemos. La sesión pasada fue totalmente material personal y esta sesión va a ser una mezcla entre los dos, casi 50-50. La primera parte del material va a ser personal de Don, Carla y Jim, particularmente de Jim. Y la segunda parte, ya vamos a entrar a lo que es el tarot como tal. Sin embargo, esta primera parte, este episodio va a ser dedicado obviamente a lo que es el material personal. Sobre todo porque hay una parte de las preguntas, la última que vamos a cubrir, de Jim, hablando sobre lo que era su frustración, ira y esa inclinación o distorsión que tenía hacia eso. Así que hay información que es bastante útil y por eso, aunque normalmente no lo hago, voy a leer el comentario del libro 5 de Jim. Porque, para poner en contexto, Jim le hizo una pregunta a Ra en 1982 y me pareció importante que su comentario, 14 años después aproximadamente o más, es el producto de esa sintetización de la respuesta que Ra dio. Así que vamos a escuchar algunas menciones que Jim hace sobre la respuesta de Ra y luego la vamos a leer. Y de nuevo, a mí me parece que Jim es un excelente maestro en lo que es este proceso del trabajo interno y al mismo tiempo tiene información directa sobre lo que es su propia experiencia basado en lo que Ra dijo y cómo esto tiene un efecto en todos nosotros, porque todos nosotros somos humanos y tenemos las mismas emociones de una u otra manera, incluso si no tenemos frustración o ira como Jim. Al menos no de manera notable, tenemos otro tipo de expresiones que son, digamos, distorsiones de nuestro verdadero poder, de lo que es nuestra verdadera cualidad como ser humano. Así que vamos a empezar por leer, lo voy a leer directamente de la página. De nuevo, esto lo pueden leer en la página que ya está disponible, pueden encontrarlo en la descripción, loveone.info.es está al principio. Vayan a la página, está ahí, si lo quieren leer. Este es el comentario de Jim. Así que voy a leer párrafo por párrafo, comentándolo y mencionando algunas cosas. Jim dice al principio: probablemente la mayoría de la gente no hubiera descrito como una verdadera falta de armonía el sentimiento de incompleta unidad y armonía que nuestro grupo experimentó durante el otoño de 1982. Sin embargo, a medida que se avanza en el camino de la búsqueda de la luz y esta comienza a aproximarse, como hemos tenido el privilegio de vivir durante el contacto con Ra, incluso las más pequeñas faltas de armonía, cuando no quedan resueltas, pueden convertirse en una oportunidad para que entidades como nuestro compañero de polaridad negativa las puedan amplificar. Estos ataques psíquicos pueden convertirse en grandes oportunidades para solucionar esas faltas de armonía, e incluso para avanzar aún más rápido y llegar más lejos en el trayecto de la evolución. Porque lo que hace en realidad una entidad negativa de este tipo al amplificar nuestras elecciones carentes de armonía es indicar los puntos débiles que podemos haber ignorado en nuestra búsqueda consciente. Pero debe actuarse rápida y profundamente para desentrañar esas distorsiones de nuestro ser. O de lo contrario, puede producirse mayor confusión y dificultad. En primer lugar, debido a la elección realizada originariamente en el libre albedrío. En segundo lugar, debido a la intensificación de esa elección por la entidad negativa. Y en tercer lugar, debido a nuestra falta de atención para resolver la distorsión y equilibrarla. Afortunadamente, la mayoría de las personas no han de bregar con los talentos mágicos de una entidad de quinta densidad, sino con las capacidades menores de entidades subalternas de cuarta densidad, que también suelen ser bastante eficaces. Ok. Para poner en contexto, primero, la pregunta que Jim hizo fue: he estado sintiendo frustración e ira en estas últimas semanas. Ra puede comentar sobre esto y luego Ra da una explicación que vamos a leer. Pero Jim está obviamente aludiendo a esto porque ese es el comentario de la sesión. Dato interesante, aquí es donde empezamos a ver en la sesión 99 que el lapso de tiempo entre sesiones empieza a ampliarse. Queriendo decir que, imagínense que en enero de 1981 empezaron y ahorita vamos por noviembre, un año y 10 meses después. Y han hecho 99 sesiones en un año y 10 meses. El resto de las 7 sesiones que quedan fue también distribuido en aproximadamente un año, quiero decir, y 4 meses, algo así. Empezaron a espaciarse cada vez más las sesiones. Eso, por ejemplo, esta sesión 99 fue el 18 de noviembre, la 98 fue en septiembre. Se tardaron 2 meses, a diferencia de antes que se tardaban una semana, 10 días, algo así. Así que las condiciones en las que ellos estaban por la mudanza, por la indecisión, problema de comunicación, empezó a notarse y eso afectó, me imagino, que la posibilidad de que pudieran hacer sesiones con Ra. Ahora, para pasar aquí a lo que Jim está diciendo, un par de cosas. De nuevo, quiero enfatizar esto porque se ha vuelto hasta algo repetitivo, que siempre digo, cada vez que veo la oportunidad. Las entidades negativas, en vez de verla con esa idea conflictiva de que yo soy un ser de luz y hay otros seres de oscuridad que vienen a atacarme y a hacerme daño, esto crea victimización y lo que hace es estancarlo a uno. Esas son tendencias que nosotros tenemos y está bien tenerlas. Eso es parte del proceso de evolucionar. Primero pensamos que somos una entidad limitada a la merced de poderes superiores o externos a nosotros. Pero aquí en este canal estamos hablando de trascendencia, de esta visión, de separación. Sobre todo en el material de la ley del uno, estamos hablando de la ley del uno. La ley del uno establece que todo es uno. Eres cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, cada situación. Eso está dicho en la primera sesión de la ley del uno. Así que no podemos ignorar eso e intentar crear una realidad que no es la que se expresa aquí y ciertamente no la que encontramos cuando hacemos el camino interno. Entonces, esta visión de las entidades negativas como parte de nosotros que nos están informando, fíjense cómo Jim lo expresa tal cual cuando dice que estos ataques psíquicos pueden convertirse en grandes oportunidades para solucionar esas faltas de armonía. Esas faltas de armonía es lo que él explicó anteriormente, que cuando no quedan resueltas pueden convertirse en una oportunidad para que entidades, como en este caso de quinta de densidad, las puedan amplificar. Ese es el núcleo de lo que es esta interacción o esta dinámica con entidades negativas. Digamos que, y lo explica muy bien Jim aquí, cuando dice que en primer lugar tenemos una decisión o elección realizada bajo libre albedrío. En otras palabras, no existe ninguna decisión que haya sido tomada, ¿cómo lo pongo? No hay otra entidad que pueda tomar una decisión por ti. Tú siempre estás tomando una decisión. Lo que pasa es que al principio, cuando entramos en este camino, venimos con una mente condicionada a que yo estoy aquí y soy víctima de todo lo que está sucediendo. Pero el gran descubrimiento es que estamos diciendo que somos víctimas de nuestro propio inconsciente o subconsciente. En otras palabras, yo soy víctima de lo que mi mente me dice. Noten la separación que se crea ahí. Esto es un entendimiento un poco más profundo de lo que realmente está sucediendo. Entonces, si nos damos cuenta y decimos, no, ya va, yo estoy a cargo de todas mis decisiones. Todo lo que me pasa ha sido parte de mi decisión. Eso es lo que Jim dice aquí. Primero, es una elección realizada originariamente en libre albedrío. Lo que pasa es que nosotros no entendemos cómo el inconsciente funciona y para eso necesitamos observarlo, conocerlo. Ese es el camino interno. Cuando nos damos cuenta de eso y empezamos a trabajar desde el inconsciente, tomamos responsabilidad sobre todo lo que está sucediendo. Esto es algo que Ra dijo hace muchas sesiones, que los niños, a pesar de que son, digamos, no tienen uso de razón al principio, cuando llegan a tener uso de razón, se hacen responsables por todo lo que les ha pasado hasta el momento. Obviamente, más nadie se puede responsabilizar por las acciones, situaciones y eventos que ocurrieron en su vida. Solo ellos. En pocas palabras, nosotros somos, a ver, ¿dónde escuchamos esto? Creadores de nuestra propia realidad. Me suena que lo he escuchado antes. Si esto es cierto, entonces no podemos pretender que hayan otras entidades que estén creando por nosotros. Ok, en segundo lugar, una vez que nosotros tomamos la decisión, más que nada de manera inconsciente, porque el trabajo es inconsciente siempre, el inconsciente está burbujeando y dando motivaciones, inclinaciones, deseos, etc. Entonces, cuando lo vemos y decimos, ah, ok, esto lo mantengo, o esto soy yo, o cualquier otra cosa, esa decisión es lo que se puede intensificar. En otras palabras, la interacción de una entidad negativa contigo, o la inclinación negativa que existe en el universo, porque el universo simplemente ve y dice, hay una decisión, vamos a fortalecerla para ver si la quiere. En el fortalecimiento e intensificación de esa decisión está el discernimiento del ser para decir, ¿continúo o no? Y si lo continúas, créeme que se te van a dar muchos más casos, situaciones, herramientas para que continúes en ese camino. Si no, entonces se va a repetir hasta que conscientemente puedas trabajar lo que es esa decisión que inconscientemente estabas tomando. Pero ese es el propósito de la intensificación de una decisión. Entonces, si yo tengo una tendencia hacia ser déspota, dominante, celoso, todo esto, eso es una distorsión negativa, por supuesto. Si yo no le presto atención, que es lo tercero que Jim dice aquí, dice, en tercer lugar, debido a nuestra falta de atención para resolver la distorsión y equilibrarla. Ya vamos a hablar de equilibrio, de eso se trata esta sesión. Si no tenemos la atención para querer resolverla, entonces se va a repetir, obviamente, porque el universo está buscando intensificarla, pero nuestra naturaleza positiva, al menos al principio, hasta que nos convertimos en una entidad negativa conscientemente, la naturaleza positiva se siente como que, no, yo no quiero intensificar esos celos, yo no quiero intensificar ese despotismo, yo no quiero intensificar. Hay una parte naturalmente bondadosa en nosotros que se está resistiendo a eso. Pero el universo dice, bueno, tú sigues tomando la misma decisión, o no tú, porque no es el universo tú y otra cosa. Es la dinámica del universo está funcionando así. Así que lo que nosotros percibimos nada más que el burbujeo del inconsciente. ¿Quieres resolver? Tienes que entrar aquí. No puedes esperar que afuera el eclipse solar te lo vaya a solucionar, ni tampoco el portal 999, que te vaya a caer una lluvia de estrellas, ni nada de esto. Un sueño, un consumo de sustancia, una actividad específica, un maestro, nada de eso te lo va a solucionar. Eres tú, solamente tú, y bueno, que tengas las herramientas. Esas herramientas las vamos a medio tocar aquí. Jim continúa, voy a seguir leyendo otro párrafo, y dice, así pues, mientras Carla se libraba finalmente de los efectos de la amplificación de su bloqueo del rayo azul, motivado por los problemas del alquiler y de la limpieza de la casa cercana al aeropuerto de Atlanta, yo comencé a percibir un aumento de mi propia distorsión de ira, frustración, escogida antes de la encarnación. Nótese el principio fundamental que se manifiesta en la primera fase o frase de Ra en respuesta a mi pregunta. Ya llegaremos a eso. Todas nuestras distorsiones y por lo tanto todo nuestro aprendizaje son resultado de una limitación del punto de vista. Esto es importante, grábenselo. Todo nuestro aprendizaje y por lo tanto nuestras distorsiones son el resultado de una limitación del punto de vista. Limitamos consciente o inconscientemente nuestros puntos de vista antes de la encarnación o durante ella, con el fin de llegar a cierta inclinación que pueda después atraer hacia sí la inclinación opuesta y ofrecernos una oportunidad para el equilibrio. Al ser capaces de ver cada inclinación como una oportunidad para que el Creador se conozca a sí mismo y para nosotros de conocernos como Creador, somos cada vez más capaces de aceptarnos. Nos hacemos capaces de encontrar amor y aceptación, no solamente en nuestro interior, sino también en otros que comparten nuestras características, y nuestro punto de vista se amplía gracias a nuestros esfuerzos de aprendizaje y de servicio. Tal crecimiento no es posible sin inclinaciones o distorsiones, y esas inclinaciones y distorsiones no son posibles sin la elección de limitar el punto de vista de una manera o de otra. Así determinamos qué lecciones y qué servicios vamos a intentar llevar a cabo en el curso de una encarnación por la manera en que limitamos nuestro punto de vista. En esencia, nótense en el punto de que cada uno de nosotros tenemos una lista de características y cualidades. Cada una de esas listas, de esos puntos en la lista de cualidades y características que tenemos, las conocemos desde un punto limitado. En pocas palabras, conocemos su expresión limitada y no hemos explorado su opuesto. Mientras más intensa se pone esa expresión, más está en búsqueda de balance. Eso es todo lo que Jim está diciendo aquí. Ya sea preencarnativo, durante la encarnación o conscientemente que nosotros decidamos explorar algo en particular como una limitación, eso nos va a llevar, por supuesto, a lo que es el discernimiento general de lo que es este entendimiento del ser, este conocimiento y aceptación del ser. Todo esto, y fíjense como dice, limitamos consciente o inconscientemente nuestros puntos de vista. Eso es lo que hace que al limitar nuestro punto de vista, entonces se crea la posibilidad, obviamente, de ver su opuesto. Y al ver su opuesto es que se crea este balance. Esto es precisamente lo que se busca en el trabajo interno, como estamos diciendo. Es una cuestión de encontrar siempre el balance, ver el opuesto de todo. Algo que también menciona aquí, que vamos a ver en la explicación que Ra da, es que él dice, determinamos qué lecciones y qué servicios vamos a intentar llevar a cabo. Normalmente nuestras lecciones de vida, nuestro aprendizaje, es en realidad con lo que mejor podemos servir, ¿sí? Porque mientras más refinamos este ser, más podemos ayudar con el refinamiento que tomó lugar en nuestro ser, y fue el balance de esto. Voy a terminar de leer y luego pasamos a la sesión como tal. Dice, otro punto interesante que cabe señalar es que, sea cual sea nuestra naturaleza fundamental, ya se trate del amor, de la sabiduría, del poder o de una mezcla de las tres, es oportuno expresar esa naturaleza de manera regular. Así pasamos a ser el canal de esa naturaleza, no al aferrarnos a ella, sino al dejarla marchar, dejarla fluir, básicamente. Es otro punto que Ra va a mencionar. Amor, sabiduría, poder, combinación entre ellas, que todos somos. ¿Cuál es esa combinación específica? ¿Cuál es más prevalente que otra? ¿Cuál de esa combinación es la que te hace más, más único? ¿Y cómo expresarla? ¿Cómo dejarla fluir? Eso es lo que aprendemos también en este proceso. Uf, aquí tenemos muchísimo, porque estamos hablando básicamente de lo que es el desarrollo de tu autenticidad, de tu individualidad. Algo que ocurre a través del tiempo mientras más tú te enfrentas a ti mismo, mientras más te conoces. Pero termino el último párrafo donde dice: una vez más vemos otra finalidad de la ira u otra oportunidad que podría presentarse en quien la expresa. Siendo la polaridad opuesta del amor, puede atraer ese amor y esa compasión a la persona que siente. Los remordimientos y el pesar suelen atraer amor y compasión al buscador positivo que ha experimentado una gran dosis de ira. La ira puede también considerarse como la expresión negativa del poder, es decir, la destrucción y la separación, siendo el lado positivo la construcción y la unificación. Por lo tanto, no es necesario reprimir y combatir esas cualidades de nuestro ser que parecen negativas o hirientes. Al contrario, deben considerarse como potenciales para alcanzar un equilibrio. Cuando esas cualidades negativas son rastreadas hasta su fuente, pueden permitir al buscador sacar provecho de las oportunidades para conocerse a sí mismo, al creador y a la creación como partes de una unidad completa. La última frase de Ra subraya este punto. Vamos a leer esa última frase de Ra, que es cuando hablan de lección, aprendizaje y servicio. Aquí es donde vemos el balance. En términos, por ejemplo, de remordimiento y pesar, están llamando amor y compasión. Frustración, ira también es el opuesto de lo que es amor. Yo más bien diría que es una expresión de amor llena de miedo. Es lo que es el odio, la ira, resentimiento, etc. Está lleno de miedo el amor ahí y se expresa de esa manera. Se expresa de una manera despreciable normalmente, destructiva, como dice Jim aquí. Y esa es la expresión negativa del poder, la destrucción y la separación. Y su lado positivo, construcción y unificación. Comento rápido que hace poco hice una publicación aquí en el canal sobre el ego y me encanta leer los puntos de vista de todos. Sin embargo, creo que hay algo que se puede beneficiar todavía de mencionar con respecto al ego dentro de ese contexto para los que leyeron la publicación. Y es que el ego simplemente es una tendencia que todos tenemos de manera muy sutil a separación, segregación y el deseo de control, todo lo que conocemos del ego. El ego no es necesariamente una expresión intensa que reconocemos como dominio o lo que llaman egoísmo como tal o avaricia, todo este tipo de cosas. Eso ya es una expresión extrema del ego. Pero el ego no es más que una tendencia que tenemos a identificarnos con las percepciones. Entonces, no se trata de que el ego sea necesario o no, o que sea productivo o no. Es simplemente que reconocemos que no es algo que sea útil. El mismo Ra menciona aquí cuando le hablan del ego que no podemos trabajar con tal concepto porque no deviene ningún trabajo. En otras palabras, no podemos trabajar con algo que no existe. Y si no existe, obviamente ni siquiera tenemos que considerarlo si es necesario o no. Porque tú agarras una herramienta y tú dices, esta herramienta es necesaria, la herramienta tiene existencia. Pero si yo te digo, mira, esta espada que yo tengo aquí es útil. Y me dice, ¿cuál espada? No hay ninguna espada. No la estás viendo. No, yo la veo y existe. Basado en creencias, sí, por supuesto. Puedes inventarte todo el mundo que tú quieras. En el curso de milagros se dice también, todo lo que tú creaste es real para ti porque tú lo creaste. Pero no es real. A esto nos referimos. Hay muchas maneras de llevar este entendimiento. Yo sé que hay diferentes asociaciones a lo que es el ego, pero de nuevo, ese es mi trabajo, tratar de aliviar esas confusiones que todavía se generan. Para ganar un argumento filosófico, que es lo que yo siento que a veces se lleva todo esto. No es ganar un argumento filosófico, sino traer un conocimiento que sea más rico a la persona y que puedan decir, ah, ok, eso me sirve. No porque yo quiero tener razón. No, o sea, luz es luz. No podemos, la luz es una forma de oscuridad. Eso es un argumento filosófico. La luz es luz. No tenemos nada que decir. Mira, la luz ilumina. Esto no es un postulado metafísico. Es la realidad. Y tú existes y yo existo. Eso es realidad. Ok, mucho más que decir, pero vamos a pasar finalmente a la primera pregunta que tengo. Son pocas preguntas, pero vamos a cubrirlas. Como siempre, la primera pregunta es de Don diciendo, ¿podrías darme el estado del instrumento? Raleigh dice, el déficit físico de este instrumento continúa, pero tiene el potencial de disminuir debido a la eliminación en su futuro probable de alimentos a los que el instrumento tiene una alergia significativa. Los niveles de energía vital son algo menores que en la última vez que se preguntó, pero siguen siendo fuertes. El cambio en el nivel de energía mental emocional es hacia la distorsión del debilitamiento de este complejo. Don pregunta, ¿cuáles son los alimentos que están creando la reacción alérgica? Y Raleigh dice que lo que llaman suero de leche, aunque se utiliza apropiadamente en el trabajo de sanación emprendido por las zonas de la garganta y del pecho, es la sustancia a la que la entidad tiene alergia. Simple, solo para recordar parte de lo que estaba sucediendo. Carla había tenido una reacción alérgica o infección en la garganta y debido a eso tuvo que pasar un tratamiento. De repente por eso es que estuvo 2 meses sin canalizar a Ra. Y creo que Ra le había sugerido que tomara suero de leche en alguna parte al final de la sesión de repente. Y Carla menciona esto, que a ella no le gustaba el suero de leche. No sé si es una buena traducción, pero es buttermilk en inglés. Y al final, bueno, ella es alérgica a esto. No me pregunten cómo funciona esto. De repente era bueno para su metabolismo en el momento, para luchar contra la infección, pero era alérgica igual. No sé. Pregúntenle a Ra. Yo no sé. Lo importante es que ya tenía que dejar de consumirlo, aparentemente. Pasamos a la otra pregunta. Don dice, pregunta 3, el instrumento pregunta si estará bien llevar puesta la pequeña cruz de oro mientras esté en una de estas sesiones, o causará alguna distorsión que no es aconsejable. Carla se quería poner una cruz de oro que tenía. Ra dice, escaneamos las distorsiones mentales del instrumento. Aunque en general no se recomienda la presencia de la sustancia metálica, en este caso, como encontramos que esas distorsiones debilitan el complejo mental emocional del instrumento debido a sus distorsiones empáticas, la figura se recomienda específicamente para su uso por este instrumento. Solicitamos que, en caso de que se refuerce la cadena, como es la intención de este instrumento, los eslabones de refuerzo que simbolizan la eternidad para este instrumento sean de una pureza igual o superior a la del resto del dispositivo. Y luego dicen, en este nexo, lo que este dispositivo representa para este instrumento es un refuerzo muy necesario de los patrones mentales emocionales que se han visto muy alterados por la configuración habitual de distorsiones. No me queda claro si ellos dijeron aquí lo mismo en inglés, porque parecen decir que están, esto debilita. Ah, ok, sí. Eso es lo que quiero decir. Sí, está bien. A ver, explico. Carla se quería poner una cruz de oro que tenía. Y Ral explica lo siguiente. Primero Don está preguntando, y bueno, Jim, se están los tres, me imagino. Pero Carla fue la que hizo la pregunta. Se están preguntando si la presencia metálica de algo iba a causar distorsión en la canalización. Entonces Ram primero le dice que aunque no se recomienda la presencia de metales, no me pregunten por qué, no soy metafísico, pero recuerdo que Ram había dicho que si iban a construir una pirámide, que no la construyan con metales, o al menos con ciertos metales, no estoy seguro. Pero simplemente Ram dice, aunque la presencia no es lo mejor, en esencia es bueno que Carla utilice porque siente como una especie de afinidad con la cadena como tal. Así que la afinidad y la contribución mental y emocional que trae la cadena sobrepasa por mucho lo que es la interferencia que pueda causar en la canalización. Así que se la recomiendan totalmente. Y solicitan que si se va a reforzar la cadena, que entonces se haga con un material más puro. De repente, siendo de oro, con mayor quilate o un quilate más alto, de repente, que no lo hagan con otro metal. Eso también tiene su razón de ser. Lo que me pareció un poco confuso fue cuando dicen que encontramos que esas distorsiones debilitan el complejo mental emocional del instrumento debido a sus distorsiones empáticas. Me parece que no, definitivamente lo que están diciendo aquí es que como se dan cuenta de que Carla ahorita, en ese momento, estaba en un estado mental emocional un poco distorsionado por sus relaciones empáticas con la situación de la mudanza y todo esto, entonces se la recomiendan, básicamente. En pocas palabras, como cuando te vas a dormir y no quieres estar solo y tu mamá te acompaña, ¿no? O tu papá te acompaña. Y se queda contigo hasta que te duermas. Ahora, ¿es lo que realmente necesitas hacer siempre? No. Pero en el momento, hey, te sirve de ayuda, hazlo. Y eso es básicamente todo. Pasamos a la otra pregunta. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 4, donde dice, ¿hay algo más que deba hacerse o para el instrumento, por o para el instrumento, para eliminar el trabajo mágico o cualquiera de sus efectos posteriores en la zona de su garganta por parte de nuestro compañero de quinta densidad negativa? Y Ra le dice no. Aprovecho simplemente para mencionar aquí que ya ellos estaban haciendo absolutamente todo lo posible para poder mantener el contacto y que Carla estuviese bien. Pero es mi entender lo siguiente, y esto es importante para mí mencionarlo porque nosotros tenemos un trabajo gradual, ¿okay? Hay algunos que por razones simplemente son más rápidos que otros, pero eso no es un problema, o eso no es una ventaja, es simplemente lo que cada uno está destinado a hacer. Cada uno de nosotros tenemos un cronograma distinto de facilidad de aprendizaje. O como Ramana Maharshi dijo de una manera mucho más simple, todos somos maderas, pero hay maderas que están tan sazonadas que se prenden en fuego rápidamente. Y otras que les va a tomar más tiempo prenderse en fuego. Pero todos somos madera. Yo encuentro que lo que estaba sucediendo aquí, eso es lo que pasó. Ellos lo han admitido una y otra vez. Don, Carla y Jim no eran buscadores espirituales, místicos. A pesar de que Carla sí, obviamente tenía una devoción fuerte, pero digamos que ella no estaba entrenada. Ra lo dijo muchas veces. No estaba ni iniciada, digamos, en este tipo de práctica, del camino interno al menos, porque eran occidentales y en el occidente no tenemos este tipo de formación. Al menos no de nacimiento, no es cultural. Y se encontraron con un trabajo que es extremadamente avanzado, lo cual es poder canalizar información de sexta densidad tan pura y tan directa en términos de lo que es la realidad, de entender lo que es la realidad. Entonces, es como encontrar que nuestro sistema energético esté inadecuado para la cantidad de energía, información o energía inteligente que está fluyendo. Cualquier explicación análoga que yo haga se va a perder un poco dentro de la explicación, pero lo que quiero mostrar es cómo ellos estaban lidiando con una información y un trabajo bastante elevado. Y ya esto lo he hablado muchas veces, pero quería mencionarlo aquí también. Ese paralelo de balance negativo tenía que estar presente porque su sistema energético no estaba adecuado a lo que era el entendimiento y la aplicación de todo esto. Mientras más ellos intentaban aplicar esto, digamos a niveles muy avanzados, la ofrenda, ¿sí? El ofrecimiento, el servicio negativo tenía que ser paralelo. Así que esto no fue un ataque especial de Orión ni nada, sino simplemente el balance natural del universo sucediendo. Estás buscando información y absorbiendo información muy elevada. Esto es lo que va a pasar. necesitamos ofrecer esto. De lo contrario, no sería balanceado en lo absoluto. Todos necesitamos siempre un balance conmesurado con lo que es que estamos viviendo. Entonces yo encuentro esto en un paralelo, no es lo mismo, pero es un paralelo con la búsqueda que es, digamos, muy intensa. Una búsqueda que, y sobre todo con lo que son prácticas avanzadas. Aquí es donde vemos muchas de las tergiversaciones que ocurren en el ocultismo del occidente. Y ciertamente en las prácticas negras, de magia negra, en el oriente también, que son conocidas. El tipo de búsqueda de querer moldear la realidad rápido para poder... es el ego básicamente el que está haciendo esto y empieza a distorsionarse cada vez más. Ra menciona esto en términos de activación de centros energéticos, hablando de ni más ni menos que de Hitler, diciendo, estaban describiendo algo de Hitler y al final dicen que por eso damos precaución de no querer sobreactivar los centros energéticos con apuro. Todo tiene su debido tiempo. Entonces yo lo encuentro paralelo. Voy a dar un ejemplo general. Alguien que buscó y encontró en las plantas medicinales una ventana hacia lo que es este reconocimiento. Y la integración de esto se puede hacer porque las plantas medicinales son para eso. Pero recuerdo cuando un chamán me dijo, el propósito de tomar esto es que lo hagas una sola vez y ya, no tienes que volver a hacerlo. Pero hay gente que lo necesita y bajo cierta guía de lo que está sucediendo, pues hey, ahí está, puedes ir haciéndolo. Mientras más adecuas tus centros energéticos, sí, tu sistema energético, entonces de repente puedes tratar más con este tipo de información. Pero es natural que el ser humano, siendo ser humano, y sobre todo alimentados con esta mentalidad moderna de querer cada vez más rápido las cosas, de querer sobrellevar las cosas más y más rápido, hay una tendencia moderna hacia el consumo constante de este tipo y de manera discriminada, debo decir, lo digo por experiencia porque he visto personas tomando esto discriminadamente bajo situaciones que no son quizás las más respetuosas para uno mismo. Olvídense del respeto a la planta, por uno mismo, empezar por uno mismo. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que me enseñaron cuando yo tuve una primera toma, de hecho yo hice esto con más que respeto, con miedo, porque no sabía qué iba a hacer, pero me enseñaron ese respeto a las plantas y yo de alguna manera no sentí un deseo tan grande de querer explorar todo esto, pero sí pude sentir cómo mi propio sistema energético quedó encantado con lo que estaba viviendo, con lo que estaba experimentando. Ese primer año fue fascinante con estas tomas de plantas medicinales y puedo sentirlo, pero siempre sentí como, no sé, creo que no puedo estar absorbiendo tanto al mismo tiempo. Pero sí, entonces, ¿qué pasa en paralelo a esto? Que eventualmente uno puede volverse, digamos, muy distorsionado por sobreactivación, por mucha información. Y las personas, yo tengo el privilegio de poder hablar con tantas personas que vienen desde tantos caminos distintos. Y curiosamente veo una tendencia en las personas que continúan haciendo prácticas de elevar Kundalini, y de nuevo, no todo el mundo, estoy diciendo indiscriminadamente, sin la debida práctica y guía de tomas de plantas medicinales, elevar Kundalini, respiraciones, este tipo de proyecciones astrales y demás. Y demás, todo esto al final empiezan a dispersar a la persona. Siguen siendo unas personas hermosas en la búsqueda, pero hay una dispersión grande y se vuelve cada vez más difícil tratar de centrarlas en algo, en una sola práctica. La meditación se vuelve casi que imposible porque la mente está totalmente dispersa. Es muy interesante, lo he estado notando con el tiempo, Y mi sugerencia, de verdad, es que noten que esto es un proceso gradual. No queremos invitar demasiada información cuyo balance en lo negativo sea paralelo a eso. Mucha información negativa. Se vuelve intolerable para nuestro sistema energético. El proceso gradual, no importa el tiempo que tome, es el más balanceado, el más sano y, por supuesto, el que más resultado va a dar de armonía. Porque al final todo lo que buscamos es armonía. En fin, pudiera editar todo un seminario basado en esto y quizá algún día lo haga. Estamos haciendo seminarios, por si no te has dado cuenta. Presta la atención a las publicaciones. Estoy haciendo encuestas para ver qué temas de la ley del uno quieres que discuta. Hago un seminario, lo hablamos en Zoom, todos reunidos. Una gran experiencia ahí compartiendo. Y aparte estoy haciendo simplemente sesiones de apoyo. Vamos a meditar y luego vamos a ver cómo estás en tu camino interno. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes meditar? ¿O por qué puedes meditar? ¿O cuál es el problema que estás teniendo? Todo basado en una sola práctica, el reconocimiento del ser. Así que si no estás en mi canal de Telegram, únete porque ahí es donde estoy haciendo las invitaciones y todo eso. En la descripción siempre están los enlaces. Última pregunta que tenemos por hoy. Don dice, en la pregunta 5, finalmente, de las preguntas preliminares, una de Jim que dice, durante las últimas 3 semanas he estado a menudo al borde de la ira y la frustración, y he tenido un dolor difuso, casi constante, en mi centro del rayo índigo, y me he sentido bastante drenado de energía. ¿Podría Ra comentar el origen de estas experiencias y cualquier pensamiento o acción que pudiera aliviarlo? Esta es la pregunta a la cual Jim hizo referencia en la introducción. Ra dice, como en todas las distorsiones, la fuente es el límite del punto de vista. Podemos decir, sin infringir gravemente, sugerir, podemos sin infringir gravemente sugerir 3 cursos de conducta que operarán sobre la distorsión expresada. Antes de entrar a lo que son esas sugerencias que Ra le dio a Jim, voy a restablecer que muy probablemente esta es la razón por la cual Jim tenía ira y frustración. Es porque la mudanza, la falta de comunicación y todo esto obviamente estaba causando esta represión entre los 3 y un problema, digamos, grupal. Esto es algo que todos de alguna manera enfrentamos. Y fíjense que la parte clave, como mencioné al principio, que Jim fue quien lo dijo, esta es la primera frase que dice Ra. La fuente es el límite del punto de vista. En todas las distorsiones que nosotros tengamos, la fuente es el límite del punto de vista. ¿Quién es la fuente? Tú. ¿Cuál es el punto de vista? El que estás observando. La limitación es basada en ti mismo. En pocas palabras, todas tus distorsiones, una vez más, hablando de tomar responsabilidad, todas tus distorsiones están causadas por la limitación tuya en el punto de vista. Esto es increíblemente importante porque vamos a ponerlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos un comportamiento particular, primero tenemos que reconocer que hay un comportamiento particular. Normalmente nos estamos dando cuenta de comportamientos que son destructivos, como en este caso la ira. Fíjense que Jim se está dando cuenta. Hay personas que viven con ira y frustración y eso es natural en ellos. Nosotros lo notamos y nos damos cuenta como, hey, ¿estás bien? Cálmate, relájate. ¡Claro que estoy bien! ¡Claro que estoy bien! Hey, yo he sido uno de ellos. Así que yo sé muy bien lo que es esto. Sentir esa ira, esa frustración y tragártela porque no tienes otra opción. Piensas que ese eres tú. Ah, pero el primer paso está en uno darse cuenta. Ok. Aquí estamos rastreando básicamente lo mismo que dice Jim al principio en el comentario. Libre albedrío. Elección en libre albedrío. Eso quiere decir que yo estoy conscientemente siendo iracundo. ¿Me estoy frustrando yo? ¿O es alguien que me está frustrando? No, no. Tengo que ser yo. Ah, muy bien. Entonces, aquí es donde empieza la primera luz, el primer destello. Uno decir, soy yo. Ok. Entonces, si soy yo, y esto está ocurriendo, no me gusta. No me parece adecuado. Pero una vez que tú hiciste esta lección, porque la estás sintiendo la ira, vas a notar que hay una historia que está intensificando este comportamiento. Vamos a decirlo en mi caso, ¿okay? Yo tengo celos, ¿okay? Celos de mi pareja o hasta de mi hermano puede ser. Celos no es más que la preocupación de que vas a perder algo, algo te lo va a quitar o alguien te está sustituyendo. Y esto pueden ser en amigos, en familia, normalmente con la pareja porque es la que más tenemos como eres mía o eres mío. Pero ok, yo estoy sintiendo eso. Y para mí eso es normal, hasta que me doy cuenta y que es destructivo. Interesante. ¿Cómo es que yo lo estoy creando? Me tengo que enfrentar a mí mismo ahora. Y enfrentarme a mí mismo, y esto para hablarlo dentro de lo que es el camino directo, primero tienes que establecerte como lo que eres. Reconócete. ¿Quién eres en la experiencia? Soy la conciencia nada más. No, pero es que hay una persona que... No. Eres la conciencia nada más. Empieza por lo básico. Ok. Te estableces como conciencia y observas. Al observar te vas a dar cuenta de una historia. Porque la situación te la está narrando una historia mental. Es fascinante. Lo que antes yo pensaba que era, porque era simplemente mi personalidad, ahora noto que es una historia que está narrándome la situación. Me intereso como conciencia establecida, como, entre comillas, observador. Aquí incluso es útil utilizar el término observador. Empiezo a notar la historia. Oh, interesante, sí, porque me va a pasar esto y aparte yo no quiero estar solo. Y, miedo. Siento un miedo. Interesante. Y ahí empiezas a ver, observar, ver. No te estás involucrando con la historia, pero al mismo tiempo no la estás rechazando. Y continúas en esa observación. Ahora, vas a notar cómo hay una intensificación. Esto es lo que podríamos llamar la influencia negativa, a que eso se intensifique, a que los celos, la ira, la frustración, resentimiento, etcétera, 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 todas estas emociones se sigan intensificando. Ok, sigo yo en mis celos. No, porque no puedo permitir que esta persona, y además no, mejor pongo un control para que esto... No, eso no soy yo en realidad, eso es una historia. Luego viene algo interesante, que es lo que Jim dice, que no decidimos conscientemente alterarla, ¿okay? Ahora voy a agregar ese elemento ahora, voy a intentar alterarla, porque hasta ahora es la única historia que yo conocía y me hacía sentir seguro y la sigo, ¿okay? La sigo. Pero, hey, ¿qué tal si hay otra manera de responder hacia la situación? ¿Cuál sería esa? Voy a imaginármela. De repente, mira, dejo que la persona haga lo que quiera y cuando digo eso, escucho otra historia que parece estar en defensa de la otra. Y me dice, no, si haces eso vas a ser débil, te va a pasar esto. Y digo, otra vez basado en miedo. O sea, esta reacción no es útil porque tengo miedo. Es fascinante. Cuéntame más. Y ahí empiezas a desenvolver todo. Empiezas a desenmarañar básicamente todo lo que es tus procesos mentales. Fascinante. Resulta que cuando yo intento balancear con el opuesto, hay una defensa fuerte. Ah, increíble. Ahora, yo no necesito actuar. Noten que yo no necesito actuar desde el otro opuesto. Simplemente tengo que conocerlo para que ésta se alivie. Ese es el proceso de balance. Hablando de ira, eso es buscar compasión, amor. No tienes que hacerlo físicamente. Eso sería demasiado... limitante, demasiado lento, espeso. No, lo haces aquí adentro. Ra nos dio este ejercicio hace tiempo, al principio. Cuando encuentras impaciencia, debes considerar paciencia. Cuando encuentres paciencia, debes considerar impaciencia. ¿Sí? Ninguna es positiva o negativa. Claro, cuando están las dos, hay una positiva y una negativa. Pero cuando se balancea, simplemente es lo que es. Y no hay ningún tipo de incomodidad ni preferencia, nada. Entonces todo esto es básicamente lo que hacemos. Este es el camino interno, así es como nos establecemos como el ser y así es como trabajamos nuestras emociones y liberamos nuestra mente. A esto es lo que yo vagamente le digo sanación, pero en realidad es mucho más profundo que eso. Es balance, es armonía, es descubrir tu potencial. Mira, aquí me puedo extender diciendo todo lo que esto significa en realidad. Es una sola práctica. No hay ninguna otra práctica. Todas las demás prácticas se derivan de esto. En otras palabras, todas las prácticas que tú puedes escuchar están fundamentadas en esto. No hay excepción. Porque todo lo que practicas, me refiero a que te llevan a armonía. ¿Okay? Me refiero a todas las prácticas que están llevándote a armonía. Tienen que ver con el establecimiento de tu ser. Afirmaciones, respiraciones, meditaciones guiadas, etc. Todas esas te están llevando siempre, o al menos están ancladas y arraigadas en el ser. Así que esta es la única práctica. Y si la puedes hacer directamente, vas a ver los resultados. Como todos, que ya lo hemos hecho. Y continuamos, porque esto es una práctica que continúa y no me da chance de poder explicar más a profundidad. Pero es hermoso, ¿verdad? Los invito a todos. Vamos a continuar con las indicaciones que Ra le dio, porque hay unas que son útiles, de hecho. Ra dice, en primer lugar, sería bueno que el escriba se dedicara, si no diariamente, si lo más cerca posible, a una actividad solitaria extenuante que lleve a esta entidad al verdadero cansancio físico. Además, aunque cualquier actividad puede ser suficiente, una actividad elegida por su servicio a la armonía del grupo sería eficaz. Lo primero que le está sugiriendo Ra aquí es que, y esto es por su condición particular de Jim, que él tiende a acumular mucha energía física, que la desgaste, que la usa en algún tipo de ejercicio o actividad extenuante. Una actividad que elija una actividad básicamente que sea de servicio al grupo, a ellos, a Carla y a Don. También no sé si eso fue construir cosas para la casa o el jardín, me parece que leí que Carla hablaba de eso, pero eso es lo que le está recomendando Ra. Yo creo que esto depende de cada uno de nosotros. Yo aprovecho aquí de poner una pequeña sugerencia basado en mis propias preferencias. Los ejercicios físicos tienden a ser esto. Si no tienes algún tipo de práctica de ejercicio físico, te estás perdiendo un potencial tuyo muy fuerte para tu cuerpo y tu mente. Empieza a hacerlo, lo que sea. Yo me dediqué durante los últimos 20 años, ya casi, no, 15 años diría con más, más certeza. No, de hecho sí, 20 años llevo desde que me empecé a dedicar a ejercicios físicos, digo, con pesas, con cardiovasculares y también otro tipo de movimientos que son en general buenos para el cuerpo. Y puedo decir con toda certeza de que ha tenido un excelente impacto entre lo que es mi condición mental y por supuesto física. Así que, si no estás haciendo ejercicio, ¿cuál es tu excusa? Mucha gente le gusta debatir lo filosófico y todo esto, pero en lo físico, ¿cuál es tu excusa ahí? Vamos a ver. Así que busca tu manera de hacer ejercicio. Deja las excusas. Y bueno, si es algo de servicio para otros también, hey, ¿por qué no? Ra continúa y dice, la segunda actividad es que la entidad tome parte de su espacio-tiempo y tiempo-espacio directamente o lo más cerca posible de la actividad extenuante para la contemplación solitaria. En tercer lugar, la búsqueda entusiasta de las meditaciones equilibradoras y silenciosas no pueden suprimirse de la lista de actividades útiles para esta entidad. Así que la segunda y tercera son... Luego, según entiendo yo, porque dicen lo más cerca posible de la actividad extenuante, para mí tiene sentido que sea después de que esté cansado, exhausto, que busque tiempo para estar en contemplación solo. Esto es para Jim, no tiene que ser para todos, ¿okay? No se lo tomen como una, voy a hacer lo que le dijeron a Jim. Eso es como, hablando de ejercicios, vamos a hacer la rutina que hacía Gabo de fisicoculturismo para tener esto. No lo hagas. Busca siempre lo que es adecuado para ti. Pero a mí me parecen que son buenas indicaciones. contemplación, desgaste físico de la energía, porque acumulamos mucha energía física, sobre todo en estos días. Habrán notado que yo ando ahora parado en vez de sentado, porque es mucho mejor para la espalda y para mi metabolismo en general. Y este tipo de actividad física, de hecho, bueno, para terminar, contemplación solitaria y también meditación en silencio, esas son las dos últimas sugerencias que da Ra. Pero quería mencionar que este tipo de práctica, por así decir, de extenuarse físicamente, fíjense cómo está anclada en el ser también. ¿Qué pasa cuando uno tiene mucha energía física? No tiene suficiente claridad mental. ¿Qué pasa cuando tienes mucho estrés mental y no meditas o contemplas? Hey, no, estás nublado. Cuando todo esto se alivia, cuando todo esto se relaja, el ser brilla, ¿sí? Entonces, si podemos tener acceso al ser a todo momento, porque obviamente no hay un momento en el cual no seamos, y esto está dentro de la investigación, los que han hecho el camino directo conmigo ya saben a lo que me refiero. Y si no, hey, Telegram, es gratis. No hallo qué manera de poder transmitirles esto a los que lo están buscando, por supuesto. Así que únete. Pero estos ejercicios o prácticas que te llevan a extenuarte, lo que hace es traer mayor claridad mental. Es eso. Los ayunos, por ejemplo, los ayunos son lo mismo. Están reduciendo muchísimo lo que son nuestras actividades físicas, sobre todo el aparato digestivo que consume tanta energía, y activa otros mecanismos, sistemas en el metabolismo que dan mayor enfoque, mayor claridad, y eso sobre todo en ayunos prolongados, al menos en mi experiencia ha sido en ayunos prolongados, pero incluso ayunos intermitentes. Todo esto siempre lleva a lo mismo, es a tener mayor claridad mental. Y, por supuesto, la búsqueda del balance, que es lo que Ra dice aquí, las meditaciones equilibradoras y silenciosas son esenciales. Últimas palabras de Ra. Podemos observar que el gran fuerte del escriba se resume en el complejo inadecuado de vibración sonora, poder. El flujo del poder, al igual que el flujo del amor o de la sabiduría, no lo posibilita el cuidadoso conservador de su uso, sino por quien lo usa constantemente, siendo la manifestación física del poder una actividad extenuante, constructiva o destructiva. La entidad llena de poder debe ejercitar necesariamente esa manifestación. La fortaleza de Jim era poder. Yo asocio poder con lo que es el tercer chakra, Manipura, el rayo amarillo. Y ese flujo del poder, ¿cuál es su propósito? Bueno, según mi entendimiento, ese poder puede ser controlado y llevado al camino negativo o aceptado. Y al aceptado, lo estás dejando fluir. ¿Cómo viene? No tienes que controlarlo, no tienes que intentar manipularlo, sino dejarlo fluir para que lo conozcas. ¿Por dónde se abre ese poder? Obviamente en el corazón. Si el poder que viene, porque es prana, si vemos el sistema energético donde el prana entra por el centro energético rojo, sube el naranja y luego el amarillo, se concentra ese poder es ciclado, controlado, dominado para la entidad negativa o se abre. En realidad no se abre, el corazón es el que se abre para permitir este poder. Así que Jim tenía mucho de este poder, yo al menos lo asocio con esto, y no sé si lo mencionaron aquí, pero fíjense que hablaron también de amor y sabiduría. Creo que Jim lo mencionó y me parece que Ra también lo mencionó. En cualquier caso, poder, rayo amarillo; amor, rayo verde; sabiduría, rayo azul. Simple. Así que la combinación de estos tres, nosotros tenemos una combinación de estos tres, evidentemente, y ese balance, ese equilibrio. De esa manera nosotros poder permitir que esto se exprese como debe ser. Esa es la clave de todo ser humano en realidad. No es del buscador espiritual, ni el adepto, ni nada, sino de todo ser humano. Eso es lo que está buscando. Ya sea en proporciones pequeñas o en proporciones gigantes. Eso no importa. Es cómo se manifiesta eso. En otras palabras, es como decir, esa es la verdadera expresión del ser humano. Sin bloqueos, en simple armonía de lo que es. Sin ningún tipo de molde o expectativa de lo que va a ser, sino siempre genuinamente espontáneo. Y eso es precisamente lo que se busca en todas las tradiciones místicas, sobre todo en Zen. Y ustedes saben mi afinidad por Zen. En Zen lo que más se fomenta es tu reacción espontánea. Y recuerden que Zen está interesado es en transmisión directa del conocimiento. Eso quiere decir no a través de conceptos, sino a través de acción directa, de momento, aquí, nótalo. Y la espontaneidad es eso, es aquí en el momento. Tú no puedes ser deliberadamente espontáneo. No puedes premeditar tu espontaneidad. Eso no tiene sentido. Así que esa expresión constante, y de hecho Ra lo menciona, ya lo pasamos porque yo recuerdo que hay una mención de Ra que dice que el adepto vive cada vez más como es y que se ve en la actitud espontánea del ser. Así que Ra le dice que ok, Jim tiene este gran poder, el flujo del poder, al igual que el flujo, mira, estaba aquí mismo, no lo vi, el flujo al igual que el flujo del amor o de la sabiduría, en esencia, el flujo del poder, el amor o la sabiduría no se ejecuta, o sea, no es fluido por el que es conservador, cuidadoso y conservador con su uso, sino de quien lo usa constantemente. En pocas palabras, si tienes ese poder, úsalo. Si tienes ese amor, sélo. Si tienes esa sabiduría, compártela. Uso constante. ¿Okay? No es que el uso conservador, úsalo constantemente. Aprende de ti. Cuando tú enseñas, cuando tú amas, cuando tú empoderas, también aprendes de ti. ¿Sí? Aprender, enseñar. Enseñar, aprender. Mencionan aquí la parte de que esto, siendo la manifestación física del poder una actividad constructiva o destructiva, la entidad llena de poder debe ejercitar necesariamente esa manifestación. Bueno, eso es la misma indicación que acabo de decir ahorita. Úsalo. Si lo tienes, úsalo. Última parte y terminamos. Ra dice, esta entidad experimenta una distorsión en la dirección de un exceso de energía almacenada. Es bueno conocer el yo y guardar y utilizar aquellos atributos que el yo ha proporcionado para su aprendizaje y su servicio. Jim tiene una inclinación hacia tener un exceso de energía almacenada. Me parece que física, como le está diciendo Ra, y al mismo tiempo, sí, yo creo que este es el tipo de personas que son, como Jim, por lo que me doy cuenta, constructores. Es una energía física que están constantemente. Todos nosotros hemos conocido a alguien que se la pasa constantemente queriendo hacer algo físico. Esas son personas con mucho de esta energía o poder. Algunos de nosotros no nos gusta sino mantenernos en consumo de información o intercambio de información, otros en el servicio constante de ofrecer, de hacer para los demás, etc. Este tipo de cosas es lo que hay que conocer. De todas maneras, todos tenemos de esto, todos tenemos algún tipo de inversión de este tipo de energía, en la expresión de amor, sabiduría y de poder constructivo. Pero aprovecho para las conclusiones, porque esta última parte se va perfecto para la sugerencia que les quiero dar. Fíjense que apropiadamente Ra dice, es bueno conocer el yo y guardar y utilizar aquellos atributos que el yo ha proporcionado para su aprendizaje y su servicio. Conocerte es lo único que realmente importa. Conocer a los demás no va a suceder si no te conoces a ti. Porque estás conociendo una imagen de los demás constantemente cambiante. Conócete primero. Al tú conocerte, pasan dos cosas. Primero, sabes fundamentalmente siempre quién eres ante la experiencia. Esto de por sí toma el 90%, o diría que el 95% del trabajo, entre comillas, que es Wu Wei, acción sin esfuerzo. Eso toma 95% de la práctica. El otro 5% está reservado, voy a decir, hacia lo que es el entendimiento. ¿Sí? El entendimiento de aquello que eres. Eso es parte de conocerte. En otras palabras, como expliqué en el ejercicio anterior, primero establecerme como la presencia. Toma un esfuerzo, que no es un esfuerzo, pero toma un descondicionamiento notable para algunos de nosotros. Mientras más hago y fortalezco esta presencia, más fácil se me hace poder observar los procesos mentales sin involucrarme y sin rechazarlos. Ah, ¿qué pasa cuando hago eso? Se despliega todo. Y en ese despliegue puedo no tanto ya conocer, sino discernir. El discernimiento se prende. Pum, pum, pum. En ese momento está ocurriendo lo que Ra llama acéptate, aceptación. Esa aceptación empieza a fluir constantemente, porque ya no hay duda, simplemente tú sabes, adecuado, inadecuado, para mí. ¿Okay? Todo esto es un proceso subjetivo e individual. Te hace quien eres, o mejor dicho, revela quién eres. Conforme vas en este proceso, revelas, eso es lo que llamamos convertirse en el creador. Es así de simple. Porque no eres tú quien está decidiendo. Es una inteligencia que va más allá de tu mente intelectual o consciente. Y la intuición ni siquiera es una inteligencia. La intuición es el paso por el cual esta inteligencia fluye. Así que no es tu intuición la que te está informando. Es una inteligencia que va mucho más allá de la intuición. La intuición es simplemente ese pequeño reconocimiento de la inteligencia cuando fluye y tú dices... Ah, sí, eso es. El intelecto es el que viene a decir, ¿estás seguro? así que mientras más tú trabajas desde esa presencia, menos dudas quedan y más desplegado es tu ser. Esa es mi invitación ahora y siempre, porque ese es el trabajo de mi vida. El trabajo de mi vida es notablemente marcado por mostrarle a todo el que no se conozca todavía la belleza de lo que es no conocerte como un evento que pasa ahorita. Satori, tuve un Satori, ya desperté, ya estoy ahí. Tú no puedes conocer esto a plenitud. No hay suficiente tiempo en el universo mismo para desplegar esta belleza que es la armonía del ser. Es mi propio camino, lo comparto simplemente con otros y esto es lo que estamos haciendo. Hago el puente para mi publicidad, como siempre, que es tu publicidad también, porque esto es para ti. Tengo en Patreon todos los seminarios que han estado saliendo, están ahí en la sección de miembros, por si quieres tener acceso a eso. Si no pudiste asistir, los seminarios son gratis, en realidad están abiertos en Telegram. Si no te has unido a Telegram, únete ahí para que puedas asistir a ellos abiertamente. Pero si te los perdiste, los estoy recopilando en Patreon, en la sección de miembros. Si te quieres unir a un grupo particular que tenemos de buscadores que ya están en este camino, simplemente compartimos. Somos un grupo de familia, básicamente, de amigos que estamos compartiendo esto. También vas a poder verlo en una de las secciones de miembros en Patreon. Y por último, Instagram es donde estoy compartiendo contenido más específico de mi trabajo, al igual que aquí en YouTube. Y si me quieres contactar ahí para trabajar juntos, estoy abierto a que me escribas un mensaje. Y por ahora estoy respondiendo bastante este tipo de interesados que están en hacer este camino conmigo. No tengo más nada que decir, sino de nuevo, invitarlos a Telegram, que es lo que más activo está. Es gratis, es abierto, es un canal para ir compartiendo muchas de mis reflexiones de inmediato, sin tener que ponerlas bonitas en que toma tiempo montarlo en una publicación y todo esto, información tal cual como sale, ahí va. Y por supuesto las llamadas que estoy haciendo, seminarios también. Pasen un feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Cuídense mucho y nos vemos en la segunda parte, posiblemente final, de la sesión 99.